María Corina Machado insiste en llamar a las movilizaciones en las calles de toda Venezuela. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. En un comunicado en sus redes sociales, Machado ha instado a sus votantes a encontrarse este sábado a las 10 de la mañana, hora local, en las calles de todas las ciudades del país para, en palabras suyas, hacer valer la verdad. Por su parte, el líder del régimen, Nicolás Maduro, ha vuelto a amenazar a los opositores. Les ha recordado que hay 1.200 detenidos y que está buscando a otros 1.000 que pretende ingresar en dos cárceles de máxima seguridad que está preparando.
Hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas, que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay mucho camino que hacer, que vayan a hacer carretera.
Y aquí en España crece la revuelta dentro del PSOE contra el modelo de financiación singular para Cataluña. Algunos varones socialistas dejan oír sus discrepancias y piden a Pedro Sánchez un debate interno. Un creciente descontento que mostró primero Emiliano García Page y al que hoy se han sumado otros líderes socialistas como el líder en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, o el consejero asturiano de Hacienda, Guillermo Peláez.
Propongo a nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que convoque el Consejo Política Federal.
Y nuestra respuesta, en coherencia, tiene que ser la misma. Rechazo a que cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común a través de un concierto fiscal.
Y este jueves también ha sido noticia la decisión de IAG, la matriz de Iberia, de renunciar a la compra de Air Europa ante las trabas impuestas por Bruselas. Desde la comisión, sin embargo, dicen ahora que analizarán si es posible ahora dar ese paso atrás. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. Bruselas dice que toma nota de esa decisión, todo después de que IAG anunciara por sorpresa hoy que se da por vencida y que no va a continuar con una operación estratégica y que se va al traste después de las trabas que ha puesto en los últimos meses la propia Comisión Europea. Este organismo había avisado con algún que otro toque de atención de que la aerolínea no las tenía todas consigo. Bruselas había detectado problemas de competencia en alguna de las rutas que cubren tanto Iberia como Air Europa. Desde IAG aseguran que es la mejor decisión para sus accionistas y que las exigencias son tan altas que ya no les compensa. Recuerdan además que siguen manteniendo su participación minoritaria del 20% en Air Europa que adquirieron en agosto de 2022. Ahora IAG tendrá que pagar 50 millones de euros a Globalia, que es la propietaria de Air Europa, por no completar la operación, si es que Bruselas así lo permite.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se ha hecho esperar, pero gran día para la delegación española en los Juegos Olímpicos de París. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
España ha sumado 3 galardones más a su medallero particular.
Ha empezado la mañana con el bronce de Álvaro Martín, vigente campeón mundial en 20 kilómetros marcha, y María Pérez, en la misma disciplina, ha conseguido la medalla de plata. Estas han sido sus palabras después de conseguir ese preciado segundo puesto.
Que es verdad que ha sido el circuito donde me he sentido que estaba compitiendo en España. No había más españoles, más ruido, imposible. Creo que lo he dicho, he conseguido medalla en las 3 grandes ciudades europeas y culminar con una medalla olímpica aquí a los pies de la Torre Eiffel es algo increíble, que se pone los pelos de punta nada más que ver el montaje que tiene todo esto.
Y eso no ha sido todo, porque Pau Echaniz también ha ganado la medalla de bronce en la modalidad K1 de piragüismo slalom, que por una sanción no ha sido de oro. Además, en boxeo, Emmanuel Reyes Pla ha asegurado la medalla para el equipo español después de vencer en cuartos de final al belga. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha pasado a semifinales después de vencer por 2-0 a Tommy Paul.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a dar comienzo a la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer con un verdadero historión. No sé si lo sabías, pero hay un territorio minúsculo que cada 6 meses pertenece a un país distinto, así como lo oyes. Y además ese lugar está aquí en España. Bueno, mejor dicho, estaba, porque ahora ha pasado a pertenecer a Francia. Y tú dirás, ¿pero esto cómo es posible? ¿Pero es de españoles, franceses? Bueno, te lo voy a contar. Se trata de la famosa isla de los Faisanes, que es un pequeño islote justo en la frontera entre nuestro país y el vecino. Son 6.820 metros cuadrados, unos 215 metros de largo y 40 de ancho, que es lo que mide la isla de los Faisanes. Se encuentra en mitad del río Bidasoa, entre el País Vasco y Francia. Y es el condominio más pequeño de todo el mundo. Es el único ejemplo, además, de soberanía compartida entre dos naciones en un mismo territorio. Entre agosto y enero pertenece a Francia. Y luego, a partir de febrero hasta el mes de julio entero, hasta ayer, hasta antes de ayer, vamos, pertenece a España. Y todo por la guerra de los 30 años.
Protestantes contra católicos, España lideraba al grupo de los católicos y Francia, curiosamente, a pesar de ser un país católico, para intentar debilitar a España, que era su rival, se unió al bando de los protestantes. Entonces, el resultado de esa guerra fue finalmente una victoria francesa que se cerró con unas negociaciones que son las de 1659. Y esas negociaciones, la firma final de la paz, se produce en la isla de los Faisanes.
Acabas de escuchar a Jorge Álvarez, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Esta fue una guerra que tuvo lugar entre 1618 y 1648 y en la que toda Europa estuvo involucrada. Al finalizar la contienda, Francia y España siguieron batallando otros 10 años más, hasta que finalmente decidieron firmar la paz en 1659. ¿Y dónde lo hicieron? Pues ahí, en la isla de los Faisanes.
Se llama la Paz de los Pirineos en 1659 porque establece la frontera definitiva entre España y Francia. Y para cerrar el acuerdo se decidió celebrar una boda. Una princesa española se casó con el rey de Francia, que era Luis XIV. Decidió que, claro, para que ninguno de los países se sintiese humillado, ninguno quería firmar en el territorio del otro. Entonces se decidió utilizar esa isla que estaba en mitad del río, por la frontera, como territorio neutral para la firma. Entonces, por eso se produjo la firma del tratado en la isla de los Faisanes.
De todos modos, esta historia que nos ha contado no explica por sí misma el por qué decidimos luego turnarnos el islote. Para entenderlo debemos viajar hasta principios del siglo XX.
Durante los siguientes siglos la isla se quedó un poco como una tierra de nadie porque no estaba reconocida oficialmente ni como parte de España ni como parte de Francia. Es una isla muy pequeña, tampoco tenía mucho interés, pero bueno, para solucionarlo finalmente se firmó un convenio entre España y Francia en 1901, ya a principios del siglo XX. Y ese convenio es en el cual los gobiernos de España y Francia deciden turnarse la soberanía de la isla cada 6 meses.
El 1 de febrero es el momento de la rotación en el que esta isla pasa a ser controlada por España, por nuestro país. Un control que precisamente acaba de terminar pues este 1 de agosto, ayer, pasando a depender por completo de nuestros vecinos franceses. ¿Pero cómo es esta isla? Pues las cosas como son, no hay nadie. Nadie puede vivir allí y no se visita, pues salvo casos excepcionales. Tiene un único monumento, mucha vegetación. Y eso sí, pese a que no está habitada, se hacen batidas de vigilancia. Y además, oye, requiere de un importante mantenimiento.
Es muy pequeña, hay un monumento que lo pusieron entre Isabel II y Napoleón III en conmemoración de esa paz y se mantiene. Tenemos la responsabilidad de mantener la vigilancia de la isla. Como llueve mucho en esta tierra, pues hay que estar constantemente segando, hay que podar, se caen ramas, hay que recoger. Y bueno, el mantenimiento de la isla en condiciones, poco más, porque no hay vida, aquí es una isla enana.
Esta isla se encuentra cerca de San Sebastián, ciudad mundialmente conocida por su belleza, por sus playas, su gastronomía y también por el Festival de Cine. Y es que se está realizando precisamente una película sobre la isla de los Faisanes con la intención de presentarla en el próximo certamen.
Que de hecho va a haber una película que se ha rodado este año como cosa anecdótica. Se ha rodado una película que se va a llamar Isla de los Faisanes y la sinopsis trata un poco de un ahogamiento de un inmigrante y justo coincide en el momento del cambio de soberanía.
Estamos ante una historia única en el mundo, una isla que cada 6 meses cambia de soberanía. 6 meses tiene bandera francesa y 6 meses española, una tradición que mantenemos desde el pasado siglo y que, oye, por la belleza de la historia que entraña, ojalá se siga conservando en el tiempo. Son las 2:09 de la madrugada, la 1:09 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Con esta historia de paz, de fraternidad, hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote en esta madrugada de viernes. Es ya 2 de agosto del año 2024. Vamos a ir pasito a pasito porque voy a estar hasta las 6 de la mañana aquí, ayudando a los ponedores a pasar la madrugada. Pero, hombre, no vamos a contar todo el contenido que tenemos a lo largo de esta noche porque si no, no acabaríamos. Mejor, hasta las 3 de la mañana. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿De qué vamos a hablarles a los ponedores?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos trae misterios relacionados con el verano. Misterios que acontecen en algunos de los lugares vacacionales más relevantes de España, por si algunos de nuestros ponedores están allí o piensan ir durante sus vacaciones. Y también seguiremos repasando los titulares de las noticias más asombrosas que han llegado a nuestra redacción. Hoy te voy a hablar sobre una celebración un tanto particular que pudo haber acabado en tragedia.
Madre mía.
Después te cuento más.
En nada, escuchamos a Jesús con esta historia que nos va a contar, pero también es bueno que conozcamos la información del tiempo. Hoy probablemente más que nunca, porque 2 de agosto, viernes, ¿tú sabes la cantidad de gente que pilla hoy las vacaciones, Jesús?
Mucha. Cambio de quincena, agosto.
Tienes muchísima responsabilidad ahora mismo. Cuéntales a los ponedores el tiempo que van a tener hoy y este fin de semana, allá donde vayan.
Pues para hoy viernes tendremos alertas por calor en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia. Como podríamos imaginarnos, como puede ser normal, pero es que también empiezan a aparecer esas tormentas de verano que agitarán Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia. En buena parte del país se espera un tiempo estable aún así. Las máximas bajan un poco de estos días atrás y estarán en los 38 grados de Granada y los 39 grados de Córdoba y Sevilla. Bajan, como ya te digo, poco. Las mínimas más bajas las tendremos en Burgos con 13 grados y los 14 grados de Soria. Para el resto del fin de semana esperamos cielos despejados con algunas nubes por el norte de España que evolucionarán y se desplazarán hacia la zona del centro para el domingo.
Perfecto, pues ya tenemos la información del tiempo para hoy este fin de semana. Seguramente que les ha venido fenomenal a los ponedores que se dispongan a salir ya de vacaciones y a los que no, pues que quieran disfrutar del fin de semana.
Bueno, claro.
Aunque también es importante. También tenemos un teléfono, el gratuito, es el 950-6006. Es un teléfono que tenemos desde que comenzó el programa con el objetivo de que nos llames y nos cuentes cómo estás poniendo las calles mientras que nos escuchas. Es lo que más nos interesa porque tú eres el verdadero protagonista de este programa. Cuando los ponedores nos llaman y entran en directo, nosotros a cambio pues les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Es en agradecimiento por habernos contado pues su historia. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Sí, buenas noches.
Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo, por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Escúchame, ¿tú cómo vas ahí de comida? ¿Llevas algo preparado para comer en la ruta?
Pues sí que llevo algo, sí. A ver, mi ruta son 12 horas. Tampoco llevo un sándwich, una Coca-Cola. Buenos días, Pulpo.
¿Estás ahora mismo trabajando o estás intentando dormir?
Estoy con mi mujer en el hospital.
Ah, ¿estáis ingresados?
Sí, sí, está ingresada. Lleva ya 10 días ingresada.
¿Qué me estás diciendo y qué le pasa a la mujer?
Pues tenía vértigos, mareos y está en observación. Ajá. Ahora está muy bien, está maravillosamente bien. Pero está muy bien, muy contenta, muy animada, está perfecta.
¡Hola, buenos días, Pulpo!
¡Uy, suenas a camión! ¡Suenas a camión! ¿Por dónde vas?
Pues estoy aquí llegando ya a nuestro almacén del Carreras Grupo Logístico. Después de una tarde noche un poquito larga, estoy llegando ya al punto de descarga. Estarán mis compañeros esperando.
Buenos días.
Estoy aquí de conserje en la conserjería en Puerto del
Rey. En Jaén, saliendo de Jaén, camino de Valladolid.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Antonio, soy un viajante de seguridad que os escucho todas las noches. Sí. Enhorabuena por el programa. ¿A qué metro de Santiago Bernabéu?
Muy bien, escuchándoos todos los días por la mañana porque tenéis un programa excelente. Bueno, yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
950-6006. Ese es el teléfono gratuito que todos estos ponedores que acabas de escuchar marcaron y se llevaron por eso el diploma oficial de ponedor de calles. Anímate, danos un telefonazo y entras en directo. Está ahí Cristina Platero ya cogiendo esas llamadas. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 2 y 14 de la madrugada y eso es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en nada, leemos los mensajes de los ponedores hoy en Facebook hablando de extraterrestres.
salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio.
De la mañana escuchando Sidecars y llegamos a esta hora maravillosa de la noche del viernes, en el que hay algún que otro ponedor, que ya te digo yo a ti, Jesús, que está en camino, en camino para disfrutar de sus vacaciones.
Claro, por supuesto.
Y a ellos les vamos a acompañar también esta madrugada. A ellos y, como no, a los que están trabajando, que es lo que hacemos siempre. En Facebook, hablando hoy de extraterrestres, ¿a ti este mundo que te... A mí el mundo del espacio... Yo soy muy friki de la Guerra de las Galaxias.
Bien.
Es decir, no es que no me guste el mundo del espacio, a mí me apasiona. Me da miedo que encontremos vida fuera de aquí.
¿Pero por qué te da miedo?
Porque tengo la sensación de que no va a ser como nos lo esperamos, que van a ser más como los de V o Independence Day que como ET. O sea, que no van a venir en son de paz.
No es vienen de buen rollito.
Hombre, eso es lo que dice Juan Antonio, por ejemplo. Dice, a mí, Bea, no me intrigan, si vienen en son de paz, entonces que sean bienvenidos. Es que no van a venir.
O sea, ¿tú crees que si vienen van a venir buscando movida?
Yo tengo la sensación de que alguien que viniera en son de paz por aquí no asoma ni las orejas. O sea, que si alguien mira por un agujerito cómo es la Tierra,
el telescopio,
viene,
¿no?
Lo que viene es a invadirnos. Y ya tenemos bastante con los satélites que tenemos aquí,
sí,
como para que vengan de fuera.
Hombre, es verdad que si viene un alienígena del estilo ET o ALF...
Ay, nos encantaría a todos.
Sería muy chistoso. Habría que darle por lo menos un programa de televisión,
sí,
o algo.
Sería genial.
Yo creo que un alienígena Poniendo las Calles nos vendría bien.
Era lo que nos faltaba, de hecho.
Sí.
Porque tenemos de todo.
Aquí ya somos un poco marcianos. Eso
tenemos,
¿verdad?
De todo. Bueno, cuéntame qué están diciendo los ponedores. Si son de mi opinión o si por el contrario ellos están deseando pues confraternizar con seres de otros planetas.
Pues empiezo por Rafael Barrantes, que deja un mensaje bastante... complejo e intrigante. Dice, la Tierra es solo un punto en el espacio infinito. Por supuesto y por lógica, no somos los únicos.
No, no.
seguramente son mucho más inteligentes y avanzados en todo. Y no tienen por qué tener la misma forma que nosotros. ¿Quién sabe? A lo mejor se comunican con la mente. A lo mejor no necesitan aire para respirar. A lo mejor ya están entre nosotros.
Eso dicen algunos estudios. Tú sabes que hay estudios, ¿sí?, que dicen que ya están entre nosotros. ¿Tú has visto la película Avis?
Me suena, pero no la he visto.
Vale, en Avis, un equipo de buzos, de buceo, que hacen, bueno, pues estudios, ¿no? Sí. En el océano, lo que encuentran es unos extraterrestres que viven
debajo del agua.
Y entonces pueden adoptar formas, porque son como una gota de agua gigante.
Claro.
Y lo que hacen es que, y son preciosos.
Se amoldan, ¿no?
Y entonces se amoldan y pueden hacer incluso la cara de, en un momento de una de las imágenes, es la cara de ella. Son capaces de amoldar un poco la imagen. Claro, eso sería también maravilloso, porque es como encontrar algo precioso.
Bueno, pero... o sea, ¿tú crees que alguien que está debajo del agua va a venir también a la superficie?
Eso, estaban ahí tan contentos. De hecho, todo lo contrario. Lo que pasa es que lo que quieren es que no los descubran para que no se les investigue y no se les trastoque.
Claro, un poco como los X-Men también, ¿no? Evitar que les señalen con el dedo y que les persigan.
Eso es, para que no se haga experimentos con ellos.
Ahora que mencionas lo del fondo marino, por así decir, a mí me da más miedo lo que hay allá abajo que lo que puede haber en el espacio.
Tú sabes que no sabemos nada.
Es que no sabemos nada.
Que hay un porcentaje.
Y está muy oscuro.
Y en lo oscuro no hay que, como decían las abuelas, no vayas por lo oscuro.
No, claro, porque te digo, las películas de alienígenas, habrá algunas que son muy majos y otras que son muy malos. Pero películas de debajo del agua, no te creas que hay nada bueno, ¿eh? O sea,
no hay nada bueno y además no sabemos lo que hay, qué nos podemos encontrar ahí.
No sé, a mí me da mucho miedo, pero me hace gracia también lo que dice Cruz Fidalgo, que dice, ya somos muchos en la Tierra. Quizás los haya, pero serán distintos.
Sí, bueno, o Rafaela, que dice, pues yo no lo sé, vea si hay o no seres extraterrestres. Aquí lo que sí que te puedo decir en la Tierra es que hay bastantes satélites. Lleva toda la razón, Rafaela. Bueno, vamos a hablar de este tema, nos lo vamos a pasar bien. Vamos a hablar de este tema con los ponedores en nuestro Facebook y también en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Si te animas, nos mandas una nota de voz contándonos a ver qué opinas tú, ¿no?, sobre si hay o no vida extraterrestre y si te inquieta un poco que al final se descubra, porque claro, nos puede cambiar muchísimo la vida. Es que nos puede cambiar
totalmente.
La vida, pero totalmente. A las 2 y 22 de la mañana es momento de que dejemos por un lado los extraterrestres, pero no vamos a mejorar la situación, ¿eh? Vamos a comenzar nuestra sección de leyendas y misterios para conocer hechos sorprendentes que nos dejan con los pelos de punta. Las conoce, al menos la mayoría, nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros amigos ponedores, que son muchos, incluso en verano.
Pues vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todos tienen una fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una que se refiere a que alguien, sobre todo si es hombre, se queda solo en casa durante el verano. Es lo que decimos popularmente, se queda de Rodríguez.
Bueno, mira, esta expresión, Bea, surgió a mediados de los años 60, pero se popularizó, hay que decirlo, a principios de los 70. Mira, fue en estas décadas de los años 60 y 70 del siglo XX, por supuesto, cuando comenzó el boom del turismo en las costas españolas, por lo que se hicieron muchas películas sobre esta temática en que, pues, los hombres se quedaban trabajando en la ciudad mientras la familia le esperaba en la playa.
Pero, ¿por qué se escogió el apellido Rodríguez y no cualquier otro típico español como Sánchez?
Bueno, pues por lo frecuente que es este apellido en nuestro país y sobre todo por la película del año 1965 que estaba protagonizada por José Luis López Vázquez y se llamaba El cálido verano del señor Rodríguez, concretamente del director Pedro Lazaga. Bueno, pues aquí Pepe Rodríguez vive un montón de situaciones cómicas e incluso intenta tener un affair, una aventura extramarital que no consumó. Y desde entonces Lazaga utilizó en un gran número de películas la figura del Rodríguez, incluso poniendo el apellido en su película del año 1975, Tres suecas para tres Rodríguez, donde los protagonistas pues mandan a la familia a la playa, como era suponer, e intentan ligar con tres suecas despampanantes.
Bueno, pues son peliculones de la época todas. Una explicación muy interesante, José. Y como estamos de veraneo, vamos a continuar hablando sobre misterios que acontecen en algunos de los lugares vacacionales más relevantes de España. Y claro, por si van o están ya allí los ponedores, tienen que saber que no están a salvo de vivir algún fenómeno fantasmagórico.
Bueno, así es, Bea. Mira, vamos a recorrer parte de nuestra geografía veraniega conociendo algunos casos que han erizado el cabello de los habitantes de la zona, sobre todo de los que lo han vivido de primera mano.
Y lo primero que hacemos es desplazarnos a Málaga, que además de ser una ciudad hermosa, pasan fenómenos extraños. Pues vamos a hablar del fantasma de la céntrica calle Cister, conocida por todo el mundo que viaja hasta allí.
Bueno, pues mira, en este caso vamos a comenzar con lo declarado por María Luisa, que es una mujer que se detuvo su trabajo en la catedral y se dirigió a tomar un café al bar Eurogallo, concretamente el 6 de junio de 1991. Algo llamó su atención en las oficinas de Plaza y Janés, están situadas concretamente en la calle de Cister. Dentro se escuchaba muchísimo ruido de muebles moviéndose y de libros cayendo. Bueno, pues ella no le dio mayor importancia, según contó, porque pensaba que estarían haciendo algún tipo de mudanza y ella fue y se metió en el bar directamente, ¿no? Bueno, entonces comenzó a oír unos gritos terribles que venían del lugar y se dio cuenta de que pasaba algo fuera de lo normal en realmente. Bueno, pues salió de la cafetería y vio a unos trabajadores, casi todos, de la editorial en la calle mirando boquiabiertos hacia las ventanas. Bueno, ella entró dentro y vio que todo estaba por los suelos, desordenado, bueno, como si hubiera pasado un vendaval por
ahí. Claro, pero por lo que sabemos, hubo quien salió corriendo hacia la catedral a por agua bendita y romero para poder limpiar el lugar.
Pero es que hubo quien salió corriendo a la catedral a por agua bendita y romero para limpiar el lugar.
Sí, efectivamente. Mientras en el interior se había caído un gran mapa de la ciudad de la pared, las estanterías estaban tiradas, se aseguró que había una huella de mano en una de ellas incluso, que no sabía quién era. También se piensa que, o se dice, que un cuchillo que estaba guardado en un maletín pues fue a parar misteriosamente sobre uno de los empleados de la oficina sin causarle ningún daño, las cosas como son. Bueno, y luego se contó que el reloj marcaba las 6 de la tarde y varios trabajadores de la editorial estaban reunidos cuando oyeron un fuerte estruendo. Entonces salieron de la sala y vieron todo salir despedido por los aires, estampándose por las paredes todo, como si alguien invisible las estuviera lanzando.
Claro, fue tan impactante lo que se encontraron que llamaron de inmediato a la policía malagueña.
Efectivamente, y claro, y los agentes se personaron en la calle Cister y al ver lo que ocurría, fíjate, ¿sabes lo que pasó? Que salieron despavoridos, no sin antes rellenar un informe en el que documentaban que las cosas se movían por fuerzas extrañas, como ellos pusieron en este informe. Bueno, pues hubo investigadores de lo paranormal que aseguraban que era el fantasma de Miguel, un trabajador de la editorial que 5 años antes, al ser acusado de supuesto fraude, pues se había tirado de un noveno piso. Y dio la casualidad, según se cuenta, de que en aquellos días se estaba exhumando sus huesos. Bueno, pues hecho que, según los expertos, motivó este poltergeist, este fenómeno y sus apariciones. También tengo que decir una cosa, que hay que otras teorías sobre que la exhumación había ocurrido o incluso años antes, no en ese momento, pero eso sí, que algo pasó el 6 de junio de 1991 en sus oficinas de Plaza y Janés es innegable, pero se asegura que se exageró bastante el hecho. Lo que sí es seguro, te digo ya Bea, que un terremoto no fue, ya que el único seísmo del que hubo constancia aquel día se dio a cientos de kilómetros, concretamente en Francia, como confirmó el Instituto Geológico Nacional. Y tampoco fue un vendaval ni un viento fuerte, pues las ventanas estaban cerradas. Por lo tanto, el tema sigue sin resolverse a día de hoy.
Madre mía, sorprendente el misterio de la calle Cister de Málaga. Sigamos recorriendo zonas de veraneo con misterios sobrecogedores. ¿Oh? Vamos a parar hasta un lugar que está a unos 25 kilómetros de Alicante capital. Es muy cerquita de la playa. Hablamos del Preventorio Infantil de Busot.
Bueno, hay que decir que hace 2.000 años el solar de las ruinas de agua de Busot en Alicante estaba ocupado por unas termas romanas. Después se asentaron los musulmanes, pero esta historia arranca concretamente en el siglo XIX, cuando se transformó en el lujoso Hotel Miramar. Bueno, corría el año 1816 cuando el conde de Casas Rojas comenzó a edificar este espacio. La existencia de aguas termales en la zona y la disputa por los terrenos lo llevaron a pensar, a idear un espacio que permitiese el beneficio de todos, según decía el conde, ¿no? Para ello levantó un hotel balneario de 4 plantas. Se trataba de un edificio, la verdad es que era imponente, que albergaría con el paso del tiempo zonas de ocio, casinos, salas de billar, bueno, zonas de baño, una granja, una capilla, vamos, que era una maravilla, ¿no? Y así nacía el Hotel Balneario Miramar, Estación de Invierno, que era como se llamaba entonces. Bueno, personas de toda España acudían a Busot para disfrutar de este espacio, y en él se llegaron a alojar incluso los reyes de España. Sin embargo, tras más de 100 años de exilio, hay que decir que la llegada de la Guerra Civil provocó la desaparición de la clientela y el hotel, por supuesto, acabó cerrando.
Claro, fue entonces cuando el Estado se hizo con su propiedad. Desde ese momento comenzaron las terroríficas historias.
Sí, bueno, pues es que sabe lo que pasa, que fue usado por republicanos en la Guerra Civil. Se cuenta que en su interior y por debajo del mismo existen varios túneles que servirían como refugio o escapatoria durante la guerra. Nadie lo ha comprobado, también hay que decirlo, pero se asegura que tiene salida en la Cova del Llop, en la vecina localidad del Campello. Bueno, en 1938 el Estado decidió darle un nuevo uso y se convirtió en este antiguo hotel de lujo en un sanatorio, concretamente un preventorio infantil para tuberculosos que estaban allí como aislados, ¿no? Un espacio, pues, al que poder llevar a estos niños que no estaban contagiados para evitar que se infectasen y a la vez dar cabida a los huérfanos. Y aunque los documentos oficiales no reflejan, la verdad, nada de ello, la leyenda cuenta que algunos de los niños murieron en el edificio y fueron sacados por los túneles de los que te he dicho antes. Bueno, y además, esto sí que está recogido en una documentación, se produjeron varias desgracias que se saldaron pues con fallecidos, como fueron incendios, insolaciones, caídas, bueno, todo lo que pudo pasar pasó en ese edificio en ese momento.
Claro, pero llegó 1960 y con la tuberculosis controlada se cerró el edificio.
Sí, bueno, pues sí, claro, y es a partir de entonces cuando algunas personas comenzaron a comunicar que había presenciado sucesos paranormales, como suele ocurrir en este tipo de lugares. La leyenda más repetida, pues, tiene que ver con la aparición de una mujer que es vestida de blanco, que va recorriendo el edificio. Se dice que pasea por las noches por el lugar, aterrorizando a quienes lo ven, a quien van allí a verlo, y según algunas historias, se podría tratar, dicen, de la mujer del conde de Casas Rojas. Bueno, además, se han grabado algunas psicofonías por parte de investigadores de lo paranormal y todo esto ha llevado a convertir el lugar en un punto de encuentro de sectas, que esto ya empieza a ser un poco tétrico, ¿no? De hecho, a veces amanece la zona con restos de rituales. El ayuntamiento de Busot ha vallado la zona y pide que la gente no se acerque hasta allí, y afirman que no hay nada extraño y que lo único que han registrado en los últimos años pues son actos vandálicos de estas sectas y de gente que, pues, que va allí a hacer cualquier cosa, ¿no? De esta manera tratan de evitar estos usos extraños que les dan algunos y de eliminar la leyenda negra del preventorio, aunque yo creo, te digo una cosa, Bea, que no lo consiguen.
Bueno, tremendo el misterio casi a línea de playa alicantina. Vamos a Barcelona, un sitio que siempre es un destino vacacional maravilloso. Nos vamos concretamente a un sitio que está al ladito de la capital, a Santa Coloma de Cervelló, donde existe un lugar llamado el Castillo del Infierno. Yo te digo que de momento no voy a ir, pero de lo que estamos hablando es de los misterios de la Torre Salvana.
Bueno, hay que decir que esta es una fortaleza del siglo X, muy interesante, está genial, que ha ido cambiando de dueños, como es habitual en estos casos, y que ha ido siendo reformado al estilo de la época, por lo que podemos ver, pues hay reflejos góticos, por ejemplo, neogóticos en su construcción, vamos, va variando el estilo, ¿no? Pues en este lugar, no idílico, pero sí de gran interés, hay que decir, se han recogido todo tipo de psicofonías. Algunos aseguran que se escuchan espadas chocando entre sí, también se oyen cañonazos, por ejemplo, de alguna batalla, pero es que también hay quien afirma que han notado como si alguien los agarrara, les tirara del brazo y de otras partes del cuerpo, del cabello, por ejemplo.
Bueno, y también se cuentan cosas como que algunas veces salía un humo negro por una ventana y se extendía por todo el edificio.
Bueno, la verdad que eso es lo de menos. Tal vez la visión más escalofriante, fíjate lo que te digo, Bea, es la de una niña morena. Yo he ido y la verdad es que no la he visto, pero bueno, es una niña morena con la cara pálida que recorre las estancias con un camisón y un balazo en la frente. Nada menos, fíjate qué cosas. Pero es que también se oyen voces femeninas que piden ayuda llorando, por ejemplo. Y está claro que es un lugar perfectamente adecuado para los amantes de lo paranormal. Y los que no pueden aprovechar para ir a ver en Barcelona la Sagrada Familia o el Parque Güell, por ejemplo, que son súper top. O sea, que pueden ir allí perfectamente a este sitio que os digo, que es estupendo para visitar. Pero de día, ¿eh?
Sí, sí, yo si voy sería de día, no cabe duda. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos algunos de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Ahí es nada. Y vamos a hablar sobre la misteriosa desaparición de la novena legión hispaniensis del Imperio Romano.
Bueno, la Legio Novena Hispaniensis fue creada por Pompeyo en el año 65 a.C. y usada por Julio César durante toda la Guerra de las Galias, que se desarrolló entre 58 y 51 a.C. Bueno, no se sabe si llamarla Hispania o Hispana se debió a que se organizó en la península ibérica o que reclutó tropas auxiliares durante su paso por la península. Reorganizada por Octavio Augusto a principios del siglo I, hay que decir que combatió a los cántabros, por ejemplo, en Hispania, a los germanos, a los mauritanos. Finalmente, el emperador Claudio la envió a luchar a Britania y allí siguió varias décadas hasta que a partir del año 108, y esto es, digamos que es el misterio, las referencias a ella empezaron a esfumarse hasta tal punto que en una relación de todas las legiones romanas fechadas en el año 1161, en tiempos de Marco Aurelio, ni se la menciona.
Eso es muy, muy, pero que muy raro. Supongo que a lo largo de la historia se habrá ido formando alguna hipótesis, ¿no?, sobre lo que les pudo ocurrir.
Sí, bueno, pues las teorías más frecuentes sobre su desaparición son que sufrió una aniquilación total de los 5.000 hombres que la componían, fíjate, 5.000 hombres, que era mucha, a manos de tribus caledonias en tierras escocesas o más tarde en Armenia en la guerra contra los partos, o bien que fue reubicada en otro lugar y bajo otro nombre. Bueno, hay que decir que la primera es la favorita de novelistas y cineastas, como en la película Centurión o La Legión de Águila, del Águila, que la refieren, y la segunda, la de esta de que fue reubicada, es la mayoritariamente aceptada por los historiadores, dada la falta de hallazgos arqueológicos que refrenden pues una masacre semejante, porque 5.000 hombres muertos, evidentemente algún resto tenía que haber, ¿no? Esto defienden, estos últimos, que pudo haber sido enviada al continente y rebautizada, algo que no era raro si una legión sufría una derrota demasiado deshonrosa, digamos. Porque se le aplicaba la damnatio memoriae, es decir, el silencio absoluto sobre ella para no bajar la moral del ejército.
Supongo que también el hecho de que hubiese sido aniquilada por completo explicaría que no aparezca en el cómputo de legiones del 161.
Claro, porque en estos casos ya te digo que las autoridades romanas preferían borrar todo rastro de lo sucedido, vamos, como si no hubiera pasado nada. Hace unos años, en 2010 concretamente, un equipo de arqueólogos británico dijo haber dado con los posibles restos de la matanza de la novena legión al norte de Yorkshire junto a una autopista. Pero aunque el yacimiento desenterrado parece sin duda pertenecer a una guarnición romana, hay que decir que no hay pruebas concluyentes de que se trate de la Legio Hispaniensis, y el enigma, por supuesto, sigue aún sin ser resuelto después de tantísimos milenios.
Pues tremendos misterios de la historia. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estos lugares de veraneo terroríficos. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, si te parece, con nuevos misterios y con las historias pues más interesantes.
Muchas gracias, Bea. Bueno, pues ya digo, feliz verano a todos. Y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un beso muy grande.
Perfecto, José. Muchas gracias. 2:39 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? Killer, 2:43 de la mañana, y estamos hablando del espacio con los ponedores que dicen, ¿sí?, en Facebook.
Ángel Rubio dice: yo estoy con Bea, no me hace ninguna gracia el tema.
No hay necesidad.
Dice: pero creo que hay algo que no hemos descubierto todavía, y ese algo creo que sorprenderá al mundo.
Qué miedo da. Oye, tenemos el Facebook, pero no nos podemos olvidar de que tenemos también el 662-942-605. Puede que lo esté diciendo bien o no. 662-942-605. Yo creo que lo he dicho bien, ahora voy a buscarlo de todos modos. Bueno, el caso es que en nuestro teléfono de WhatsApp, y ahí nos dejan también mensajes los ponedores. Vamos a ver qué dicen.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Jesús. Y buenos días, sobre todo, a Bea, a mi adorada Bea. En relación al tema de hoy sobre los extraterrestres, ¿qué necesidad hay de ir a buscar a nadie más? Como si no tendríamos bastantes problemas ya con la gente aquí en la Tierra como para ir a buscar más problemas. Y yo soy partidaria de no ir a buscar nada, vamos. Solucionar los problemas que hay aquí en la Tierra, y cuando estén solucionados los de aquí en la Tierra, pues ir a buscar otras cosas. Y nada, y mi fin de semana pues va a ser, después de estar toda la semana trabajando, voy a estar en casita con mi madre y con mi hija, y nada, soy Carmen de Santander, si os quiero un montón. Y nada, que el otro día se me olvidó decir que un fuerte abrazo, sobre todo para Cristina, que es un encanto, que es todo ternura, y un beso para todos, que se os quiere, Carmen de Santander.
Gracias, Carmen, por este mensaje. Yo estoy completamente de acuerdo. Es que con todo lo que tenemos aquí, como para tener más, vamos a ver, entre los Maduro, Trump, Putin, Netanyahu, los líderes de Hamas, la abuela fuma, ¿para qué más líos, más problemas? Si es que solamente van a dar disgustos. Van a venir los extraterrestres y nos van a dar guerra.
Sí, a veces es mejor directamente echar la persiana y no ver lo que hay fuera.
Efectivamente,
porque
es lo mejor que podemos hacer. Bueno, lo he dicho perfectamente, por cierto. El 662-942-605, me voy a dar una palmadita así en la espalda, porque tela con este número de teléfono, que no hay manera de que me quede con él. Ahora vamos a abrir el otro, que este sí me lo sé de memoria. 950-6006, gratuito, y lo ha marcado Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Buenos días, ya. Estoy bien. Aquí estamos en Garrucha, en el paseo de Garrucha.
¿En Garrucha? ¿Y qué haces por esa zona?
Aquí vendiendo garrapiñadas, haciéndolas en directo, en vivo. No se pierda la cultura nuestra española.
¡Qué bueno! ¿Pero estás ahora mismo o ya estás recogiendo? ¿Estás todavía en la feria?
No, ya. Ya hemos recogido.
Ah,
¿sí?
Vale. Ya habéis recogido. ¿Qué son fiestas allí?
El puesto. Allí hacemos la almendra, garrapiñada, cacahuete, pipas, caramelizadas, garrapiñado.
¡Qué rico!
Y eso lo vendemos ahí a la gente que viene de Madrid, a los turistas que vienen.
¡Qué rico! Claro. ¿Pero porque es feria o porque tú tienes allí un puesto durante todo el verano?
Exactamente, aquí estamos todo el verano. Ahora la feria, el domingo es feria para la Virgen del Carmen, y ahora hay feria ahora para agosto, la feria de 15 de agosto.
Uh-huh, muy bien, Guillermo.
Y estamos aquí pues, casi dos meses fijos con atracciones, y en el paseo hay puestos.
Claro.
Y todo, y ahí estamos.
Y qué bien se pasa cuando uno va de vacaciones y dice, voy a dar una vueltecita al paseo. Y efectivamente, ves los puestecitos, te encuentras con claro. Guillermo, le compras pues una bolsita, ¿no? De almendras garrapiñadas. Y te vas dando luego el paseito por el paseo comiéndote las almendras.
Correcto, claro. Si queréis venir a Coca también a comer la mejor gamba roja de España, está aquí en Garrucha.
En Garrucha. Qué rico,
la gamba
por favor.
Roja. Gamba roja de Garrucha, la mejor gamba de España. No la hay en otro sitio como aquí. Es la única.
Buenísima, es exquisita, la verdad. Bueno, Guillermo, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas todas las noches?
Todas las noches no, porque no cojo muy bien la emisora.
Vaya.
Está muy cerca. Hay dos emisoras ahí muy pegaditas a la tuya.
Sí.
Y me dan mucho la lata.
Joder.
No me ven regulando y me da mucho la vara.
Uh-huh.
A ver, yo me quedo durmiendo a lo mejor a las 4 de la mañana.
Ya.
Cerramos a las 2, 3 de la mañana. Y a la 1. Uh-huh. Y entonces pongo la radio. Y ahí estoy escuchando un par de horas en la radio.
Jolín,
hasta que me quedo durmiendo.
Hasta que te quedas ya dormido. Si cerráis sobre las 2, 3 de la mañana, hay gente entonces por el paseo y que está comprando, ¿no?
Ahora sí, este año está la cosa más flojita. Está más floja. No está como otro año. Otro año ha sido más fuerte. La uh-huh. gente aguantaba más por las calles.
Claro.
Eran las 2 de la mañana y estaba el paseo, mucho ambiente. Ahora la 1:30, ya se acaba, ya la gente no aguanta tanto.
Sí.
Y salen más tarde, que salía más temprano a pasear. Entonces salen más tarde, después de cenar, y a las 10:30, 11, cuando empieza a moverse el paseo.
Claro.
Listo, ya empieza a funcionar.
Claro. Guillermo aquí contándonos los hábitos de los veraneantes cuando están de vacaciones, como que, y qué razón llevas, Guillermo. Es verdad que antes era lo del paseo antes, ahora la gente, yo creo que está más tiempo, lo mismo en la playa, sube más tarde, cena más tarde, y cuando ya baja al paseo se les hace más tarde. Y que haya menos gente, nosotros hemos estado contando este año que iba a bajar un poquito, al menos un poquito, el turismo nacional por los precios.
Ha bajado, sí, es que todo se ha disparado de una manera que
la gente no puede pagar el apartamento, claro.
Claro, no se puede. Entonces, claro, esto se ha disparado los precios que no hay manera.
Uh-huh.
Y claro, la gente viene aquí, antes venían por 15 días, ahora vienen por 3 días.
Claro.
Aquí hay un montón de hoteles, claro.
Claro, claro.
Le ponen la pulserita esa y se tiran 3 días, a lo mejor las criaturas tienen 1.000 eurillos. Bueno, vamos, una semanita.
Sí.
Ahí le hacen la comida, le dan la cena, entonces, claro, salen lo mínimo, salen a pasear y gastarse 0 pesetas.
Claro.
Antes era paseo, pipas y playa. Ahora se ha convertido en paseo y playa. Ya ni pipas, no tengo pipas por las calles, ya ni eso.
Ya.
A ver, la crisis esta está muy mal.
Así es, Guillermo, se nota todo, que si está más caro, pues a la gente nos cuesta más rascarnos el bolsillo para disfrutarlo en las vacaciones y en el ocio. Pero qué bueno, porque qué gran recuerdo. Yo, según nos has contado, lo que tú estabas haciendo es que me he visto ahí en el paseo de Estepona, que yo veraneaba en esa zona, en Málaga, y me he visto bajar con mi padre Y lo que has comentado, el ratito, primero los puestecitos, ir mirando, sí. Siempre caía que si una pulserita, que si un colgancito. Luego pasábamos a comprar algo de comer en el puestecito de los frutos secos y a dar el paseíto hasta las colchonetas. Lo tengo a fuego.
Sí, sí, sí. Pues aquí igual, aquí está el paseo y está la feria, los cacharritos.
Los cacharritos, claro.
Ahí está mucho dicho en cacharritos, otras atracciones de feria. En cada sitio me dicen de una manera.
Qué bueno, Guillermo.
Y ahí pues están ahí donde pilla muy cerquita, porque estamos en el paseo y está justo pegado a la feria, abajo del puerto.
Pues
y
nada.
Ya te digo,
qué sí. Ganas de andar por allí, por Garrucha, la verdad.
A ver si vienes por aquí, te comerás las mejores gambas. Y yo invito a comer garrapiñadas, pero claro. Recién hechas, ¿eh? Nada de fábrica, que eso está...
Nada de procesado.
Dios sabe el tiempo, nada que lleva tiempo eso hecho, Dios sabe. Esto se hace al momento y se vende al momento, calentito, recién hechas.
Qué exquisito. Pues, Guillermo, nos apuntamos la recomendación y yo me apunto también la invitación. Gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Vale, a ver si venís, ya te digo. Y la gamba, la mejor gamba de España está aquí en Garrucha. La gamba roja de Garrucha.
Con la denominación de origen. Un besazo, Guillermo.
Igualmente para vosotros.
Hasta
un
luego.
Besito,
buenas noches. 2:51 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Y esta sintonía nos indica que Jesús está aquí con las cosas extrañas que se va encontrando en la prensa, porque creo que están pasando cositas, ¿no?
Están pasando cositas. De hecho, Bea, una de las cosas que están pasando, llámame narcisista, pero es mi cumpleaños.
¡Hombre! Te vamos a felicitar de una manera muy especial. Ahora mismo lo vamos a preparar. Te vamos a poner una musiquita, te vamos a poner una...
Perfecto.
¿Sabéis que Jesús ha traído unas magdalenas, mini magdalenas de chocolate? No son fáciles de pelar, cuidado,
no,
pero...
tiene su truco.
Pero están exquisitas, buenísimas. Y además, como tenemos a compañero celíaco, ¿verdad?
Sí.
Como tenemos a Héctor aquí a los mandos, no...
Son sin gluten.
Son sin gluten.
Sí, sí, sí.
Buenísimas. Y luego también, ¿qué has traído más?
Unas galletitas. Las típicas galletas con minutos de
las
chocolate.
Cookies.
Unas cookies. Y otras que también son galletas, pero que son...
Todo
de la masa de chocolate, sí.
La masa de chocolate. Todo exquisito. Pues muchas felicidades, Jesús.
Muchísimas
Además,
gracias.
Además que cumples muchísimos años.
Pues un montón. Nunca he cumplido tantos.
A ver, ¿cuántos?
24.
24 años. Tú imagínate. Qué maravilloso, ¿eh? Maravilloso.
Sí.
Pues en nada vamos a felicitarte como se merece.
Perfecto.
¿Vale? Pero tú empieza con el pasan cositas.
Sí, sí, no. Te digo, he querido buscar alguna que otra noticia curiosa relacionada precisamente con celebraciones de cumpleaños. Por ejemplo, en mi caso, como con mi familia, y luego nos hacemos una foto, la típica foto con la tarta y las velas. Uh-huh. ¿Tú haces esto también? ¿Eres de poner velas para soplar que representen tu edad?
Por supuesto. Lo único que yo no pongo todas las velas, es decir, yo pongo los números. Eso es.
Claro.
Y yo ya pongo, pues, casi los que tú, daos la vuelta, ya me gustaría. yo pongo el 4 y el 3 este año, he puesto.
Bueno, pues.
¿Qué te parece?
Jovencísima.
Pues los he puesto al revés, el 3 y el 4, y entonces mira, todavía me.
Pues ya está la sugestión, perfecta.
Así aparece en la foto.
Efectivamente, pues puedes hacer estas dos versiones. Y ya tú decides cuántos años quieres dejar intuir que tienes.
¿Apruebo esta moción?
Yo apruebo la moción perfectamente.
Lo de poner tantas velas como años,
a
quizás...
A mí me encanta cumplir años, por cierto.
A mí también, yo
nunca,
lo disfruto un montón.
No me quito edad nunca porque es que es algo que adoro.
No, totalmente de acuerdo. Pero esto que mencionábamos de poner tantas velas como años, quizás es algo más para niños pequeños. Claro, uh-huh. No lo voy a poner 6 velas que tener que poner ya...
43.
43. Pero una...
Sigue metiendo el...
No, lo has dicho tú, no yo. Una usuaria de TikTok, te digo que va más allá
y
todavía.
Y encenderlas.
Te digo, porque es que... Atentos, querían celebrar el cumpleaños de la abuela y celebraban su abuela que cumplía ni más ni menos que 95 años.
Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Poner 95 velas te lleva un rato.
95 años con sus 95 velas.
Bravo, bravo, claro. bravo.
Sí, bravo ponerlas todas.
Le echaron un ratito, ¿eh?
¿Y qué pasó? Pues que eso prendió más que la antorcha olímpica.
Claro que sí, campeón.
Ay, madre, que tener un cuidado con el fuego.
Te digo, ha publicado imágenes del antes en el que se ve la tarta con todas esas velas. Claro, ponte tú a contar 95 velas. Demasiadas, como pudieron comprobar cuando la propia tarta e incluso la pobre abuela salieron ardiendo.
¡Ah! ¡Vamos a palmar!
A ver, yo te digo, está feo reírse de esto, pero es que ves las fotos, porque hay cuatro fotos, pasando de una en una, y ve cómo se pasa de la emoción de la abuela de ver toda la familia reunida, las velas. Y claro, eso se empieza a descontrolar a medida que pasan las fotos. Y es que la última foto está muy movida, como, claro, quizás no era el mejor momento para tomar la foto. La abuela queriendo apagar y con una cara que es que es para verla.
Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
La abuela casi muere infartada. Jaja, no, ¿qué ha pasado? Pensando que iba a morir quemada por las velas de su cumpleaños.
Dijeron, estos han decidido celebrar mi cumpleaños y ya que sea el último. Luego, además, claro, publicaron el vídeo en el que todos salen riendo y bailando y de repente, pum, fogonazo, y todos pasan a soplar, aunque yo te digo que el deseo que tuvieron que estar pidiendo era precisamente apagar la tarta.
Maravillosa jugada. Es que qué miedo no. Se pasa.
Ahora solo nos queda esperar un año para ver si el año que viene se la juegan con 96 velas o ya directamente se van a celebrarlo a la pirámide de neumáticos quemados de los Simpsons.
Pues es que la verdad hay que tener muchísimo cuidado con las velas. Nosotros lamentablemente no teníamos las 24 velas que cumple hoy Jesús. De hecho teníamos un 4 perdido, ¿verdad, Cris? Y nos faltaba el 2, pero aún así lo vamos a celebrar. Porque yo creo que canción vamos a poder poner.
Perfecto.
Ahora en un ratito vamos a poder poner.
La buscamos.
¿Cuál es la música con la que nos vamos a despedir, Jesús?
Pues en lo musical te voy a hablar de la banda colombiana Morat. Seguro que les conoces. Desde 2011 han ido cosechando una gran cantidad de éxitos, aunque quizás uno de los más importantes para ellos sea precisamente el reconocimiento que acaban de recibir, la Orden Civil al Mérito José Acevedo en el grado Cruz de Plata. Esta distinción se otorga a los bogotanos que hayan prestado servicios a la ciudad con el objetivo, pues, de que sea reconocida su importancia. El grupo estaba muy emocionado al recibirlo y han dicho que van a hacer todo lo posible por seguir llevando la bandera colombiana por todo el planeta.
Perfecto, pues vamos a quedarnos con Morat. Escuchamos un poquito de música, vamos a actualizar la información, que también es importante. Y a partir de las 3 de la mañana nos esperan un montón de cosas, entre otras la cartelera. Así que muy atentos a la próxima hora.
Expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le despierta al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? Que volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste. 3 te odio y 1 te quiero.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Fran Martínez, delegado de Migraciones en Alcalá.
Llevamos pues unos meses viendo cómo podemos hacer el camino contigo, ¿no? El nombre del proyecto lo que muestra es eso, cómo Dios también hace historia de salvación con nosotros y cómo camina a nuestro lado y cómo las comunidades cristianas tienen que ser lugares de acogida, lugares de familia donde poder hacer, no mirar al otro como diferente y mucho menos como un enemigo, sino como uno más de la familia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Crece la revuelta dentro del PSOE contra el modelo.